informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Por fin, por fin, por fin. Es lunes y estamos en la segunda mitad del mes de febrero. Así que cuando pase lo que ha pasado en febrero, quedarán solo 5 veces lo que ha pasado desde las uvas para que vuelva las uvas. Es una divertida. Póngase, mientras sus abluciones y tal, póngase a practicarlo, ¿eh? En cuanto pase lo que ha pasado de febrero, quedarán 5 veces lo que de las uvas aquí ha habido para que vuelvan otra vez las uvas. O sea, el tempus fugit. Además, esta es la semana en la que comienza la cuaresma. Miércoles de ceniza, el polvo y ya saben, ¿qué les voy a contar? Aquí está Gorge Bustos, que se lo va a explicar, y ella, que es el último escalón de la última esquina, de la última pirámide del Valle de Túcume.
La última de las últimas de la última, o sea, sí, los últimos eran los primeros.
Valle de Túcume, que es un lugar en el que, por supuesto, no he estado. Pero,
yo tampoco, pero hay pirámides, te iba a preguntar. ¿No?
Sabemos que hay pirámides ahí.
Sí, ¿no? Sí, estamos hablando, Carlos, de México, ¿no? En todo
de Perú, de Perú.
De Perú, vale. Bueno. Apuntado queda.
Pues pirámide peruana. Buenos días, Carlos. Ya imaginarás que la audiencia, empezando por Pilar y por mí, estamos deseando que nos cuentes cómo viste al rey Juan Carlos en Abu Dhabi este fin de semana. Por las fotos que publicó cope.es, la verdad es que presenta muy buen aspecto.
Sí, sí.
Y esperamos tu crónica de
sí,
la expedición.
Él tiene un problema de movilidad, nada más. Fuera parte de ello, la salud la tiene magnífica. Constantes, sus cifras. Dice, si quieres te enseño...
Los análisis.
La clínica.
Los análisis.
La analítica.
Digo, no hace falta, me fío.
Pues nos alegramos de que el rey Juan Carlos esté bien de salud. Lo decías, por fin es lunes y por fin, ojo, hemos vuelto a ver el sol, ¿eh? Se nos había olvidado cómo era ese disco de color amarillo que da luz y calor. Resulta que no estaba muerto, estaba de borrascas. 8 consecutivas hemos encadenado en estos albores de 2026, pero parece que ya llega la calma, que tenemos motivos para recobrar la fe en la llegada de la primavera, cuando pensábamos que pasaría de largo este año. Y no lo dicen solamente nuestros sentidos, también lo dicen los meteorólogos. En este primer fin de semana, este primer día de la semana, la noticia es que ya no lloverá en todo el país. Las lluvias solo se van a concentrar en el norte. Donde puede caer con más fuerza es en el Cantábrico, en Galicia, en Vizcaya, Guipúzcoa y el Pirineo Navarro. Día marcado por el viento en el Mediterráneo, con rachas que en el interior de Tarragona podrían superar los 90 kilómetros por hora. En Canarias, por cierto, hay alerta por calima en todas las islas. Las temperaturas suben en la mayor parte de la península y en Castellón, fíjate, hoy podrían llegar a 26 grados en pleno febrero. Pero más allá de los primeros latidos de la primavera, que nacerá oficialmente dentro de un mes, hay otras noticias importantes. Del exterior tenemos que analizar lo ocurrido en la conferencia de seguridad de Múnich, donde el secretario de Estado Marco Rubio pronunció un discurso de resonancias históricas, pero más conciliador con Europa que aquel que pronunció hace un año el vicepresidente J.D. Vance, que es el rival encubierto de Marco Rubio en la carrera por la sucesión de Donald Trump. Dicen los analistas que Rubio simboliza el puño de hierro en guante de seda de Estados Unidos. Pero esa no deja de ser una definición muy elocuente de liderazgo. Lo contrario de un líder es un youtuber, por ejemplo. Uno de esos que gritan mucho en internet, que lanzan ataques tremendos a todos, pero que en el mundo real carecen de verdadera influencia. Esos son guantes de hierro en puño de seda. Luego a las 6:30 vamos a explicar las conclusiones del Foro de Múnich celebrado este fin de semana y el papel que ha jugado España, o que más bien ha dejado de jugar. Y nuestra irrelevancia internacional es una pésima noticia, ¿eh? Porque las estrategias que se discutieron en Alemania van a condicionar el futuro de todos los europeos, el tuyo y el mío también. Pero vamos a ocuparnos ahora de los liderazgos nacionales, porque parece que esos liderazgos en la izquierda no acaban de morir y en la derecha no acaban de nacer. Terminamos la semana pasada con el Partido Socialista dando un espectáculo público de división interna a cuenta del análisis de los resultados electorales en Aragón. Ya sabes que la consigna de Moncloa y de Ferraz, y que Sánchez se aplica el primero, es apretar las filas, no hablar de las elecciones, cambiar de temas, si es posible, huir de la autocrítica y sobre todo culpar al PP. El problema es que no todo el mundo es capaz de seguir la consigna con el mismo descaro que el presidente. Y todo el plan se fue al garete cuando habló Óscar López, que no es precisamente un atleta del pensamiento político. No es un paladín del coraje moral. No es el lápiz más afilado del estuche sanchista. Se le calentó la boca y acabó revelando lo que piensan todos los del búnker, pero tienen la prudencia de callárselo. ¿Y lo que piensa el núcleo duro del sanchismo qué es? ¿Con Pedro a la cabeza? Pues que efectivamente Javier Lambán era un traidor que nunca fue suficientemente sanchista y que le hacía el juego a la derecha y que por eso pasó lo que pasó en las elecciones aragonesas. Esta hipótesis no solo es miserable, porque hay que ser muy rastrero para culpar a un muerto que no te puede contestar. Es que además es falsa, porque ser muy sanchista hoy es garantía de descalabro en las urnas. Vamos a recordar que Pedro Sánchez, como recuerda hoy el mundo, solo ha ganado 6 de las últimas 26 elecciones. Te repito, ha ganado 6 de las últimas 26 elecciones. Y lo peor es que a López se le dio la oportunidad de rectificar al día siguiente. Y no solo no lo hizo, sino que se reafirmó en su tesis. Y esa mezquindad ha abierto una herida en el partido que va a ser difícil de cerrar. Porque en el fondo está anticipando la guerra del post-sanchismo. La guerra previsible entre continuistas y renovadores que estallará en cuanto Pedro pierda el poder. Ya sabemos que el presidente del gobierno es un maestro de la división. Lleva 10 años aplicando a rajatabla eso de divide y vencerás, pero llega un momento en que la división no es la causa de la victoria, sino la consecuencia inevitable de la derrota. Y va a ser difícil que el partido entero acepte convertirse en carne de cañón de su estrategia personal. El plan de Moncloa consiste en dejar que los concejales, los alcaldes, los diputados provinciales, los autonómicos vayan por delante, encajando el castigo de los electores, que desahoguen su malestar en las autonómicas, en las municipales, y que luego en las generales, ya si eso, perdonen a Pedro y vuelvan a votarle por miedo al auge de la extrema derecha. O sea, el mismo guión que en 2023. Lo que ocurre es que esa estrategia ya no funciona. Primero porque Vox está recibiendo voto del PSOE. La izquierda ya no es su alternativa, es su granero. Y segundo, porque hay muchas familias de cargos territoriales socialistas que comen de esto y van camino del paro. Porque concurrir hoy a unas elecciones bajo bandera de Pedro Sánchez es ir a una muerte segura. Y la pregunta es, ¿se va a dejar llevar el partido mansamente al matadero electoral? ¿O se producirá algún conato de rebelión antes de 2027? De momento el aparato está reprimiendo cualquier disidencia y hasta se sirve del escarmiento ejemplar a Felipe González, señalándole incluso la puerta de salida a quien inventó todo esto. Pero a quien no han conseguido callar de momento es a Emiliano García Page.
Lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general.
Pues veremos si tras los hundimientos previsibles del PSOE en Castilla y León y sobre todo en Andalucía, se mueve algo en ese partido. O si por el contrario, se certifica su muerte cerebral y ya solo queda que los votantes oficien el entierro en unas generales. Pero ojo, también hay división en la derecha. En Extremadura siguen sin acuerdo y hay quien no descarta la repetición electoral, que sería un fracaso, absoluto. En Aragón tampoco hay avances visibles, quizá porque Vox no concede ningún papel relevante a sus delegados autonómicos. Es un partido centralista que toma sus decisiones desde la sede nacional en Madrid y en cambio el PP es un partido autonomista con liderazgos sólidos en las comunidades. Ahora bien, si el PP quiere atraerse la voluntad de Vox, quizá debería cambiar de estrategia negociadora. Quizá debería comportarse también como un partido centralista y confiar a Feijóo directamente la interlocución con Abascal para desatascar la situación. Este programa, Herrera en Cope, le planteó a Jorge Azcón esa posibilidad la mañana siguiente a las elecciones. Pero el presidente aragonés no lo veía claro. ya que Vox es un partido centralista que se dirige básicamente desde la sede nacional del partido, la calle Bambú de Madrid, ¿no debería ser Feijóo, el presidente de su partido, el que se sentara con calma con Abascal y estableciera los términos de una posible relación de una vez por todas?
Pues yo creo que no. Yo creo que esto han sido unas elecciones autonómicas y lo que se decide es el gobierno de Aragón. Toda la responsabilidad de la negociación va a recaer en el gobierno de Aragón, ¿no? Otra cosa es que el Partido Popular es un partido nacional también, en el que la relación que hay entre el Partido Popular de Aragón y la dirección nacional es una relación estupenda y, por supuesto, que hablaremos con ellos y que tendremos toda la coordinación del mundo. Pero las decisiones de lo que vaya a pasar en Aragón las vamos a tomar en Aragón.
Esto decía Azcón la mañana siguiente a las elecciones. Pero en las últimas horas parece que los varones del PP empiezan a volver los ojos hacia Génova en busca de ayuda. Y la idea no es descabellada. Alberto y Santiago, solos, mano a mano, con tiempo por delante, respetando cada cual a los votantes del otro y definiendo un acuerdo marco para responder a un mandato electoral que es muy claro. Y que no consiste solo en desalojar al sanchismo, sino en deshacer lo peor de su legado, con una agenda de reformas viables y ambiciosas. Y quizá el PP esté empezando a dar pasos en esa dirección. En una entrevista en el diario El Mundo este domingo, Feijóo cerró la puerta definitivamente al PSOE y se la abrió a Vox bajo tres condiciones. Primera, nada fuera de la Constitución. Segunda, proporcionalidad en los gobiernos. Y tercera, compromiso de duración. Nada de pegar la espantada a mitad de legislatura por un mal sondeo. Ahora falta saber qué opina Abascal. El PP quiere gobernar con Vox. ¿Quiere Vox gobernar con el PP? ¿Está dispuesto a asumir el desgaste de compartir la gestión? ¿Exigirá condiciones inasumibles, a sabiendas de que lo son, para el PP, a fin de luego victimizarse cuando se las rechacen? Ojo con estirar el truquito, porque llega un momento en el que el votante te lo pilla. El votante quiere que cambien las cosas en España. Y las cosas no se cambian con furiosas campañas en redes contra el bipartidismo. Las cosas se cambian gobernando.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Europa reactiva el debate sobre un escudo nuclear propio en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Francia, Alemania y Reino Unido lideran las conversaciones sobre el futuro de la disuasión nuclear como una herramienta adicional para la defensa europea.
Hay muchos países de Europa que apoyan esta iniciativa, en especial los que están más cerca de Rusia, pero también hay quien rechaza la medida, es el caso de España.
Desde mi punto de vista, esto es un error histórico y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Nuestro Dalai Lama ibérico Pedro Sánchez se desmarca de la iniciativa franco-alemana.
Donald Trump apoyaría un ataque israelí en Irán, según publican medios estadounidenses. Es lo que le dijo en diciembre al presidente, el presidente Trump, a Benjamin Netanyahu. Mientras tanto, el Pentágono ha ordenado al portaaviones Gerald Ford poner rumbo al Golfo Pérsico.
Un apoyo que tendría lugar si las negociaciones entre Irán y Estados Unidos fracasan. Precisamente este martes, delegaciones de ambos países se reúnen en Ginebra para seguir hablando sobre el programa nuclear iraní.
Italia y Francia piden reabrir el diálogo directo con Putin. Alemania y el Reino Unido rechazan retomar las conversaciones con el Kremlin.
El objetivo de Macron y de Meloni es evitar que el viejo continente quede marginado de las conversaciones de paz en Ucrania que modera Estados Unidos.
Y también es noticia Barack Obama por esto que ha dicho en un podcast.
Son reales, pero no los he visto. No están en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea a menos que haya una conspiración enorme y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos.
Se refería a los aliens extraterrestres.
Aliens. Obama hablando de aliens. Bueno, pues ante la repercusión de sus palabras, luego el expresidente ha tenido que salir al paso y aclarar que no vio pruebas de que los extraterrestres hubiesen hecho contacto con los humanos durante su presidencia. Pero claro, hice una suposición porque el universo es tan vasto que es probable que haya vida ahí fuera. Bueno, y en el partidazo de COPE, el Barça a por el liderato. Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Los azulgrana cierran esta noche la jornada de Liga a las 9 en Girona y solo les vale ganar para volver a ser primero después de la victoria el sábado del Real Madrid a la Real Sociedad. Por detrás, la pelea por la Champions se aprieta. El Atlético de Madrid perdió contra el Rayo 3-0. Simeone revolucionó el 11 y el equipo no compitió, dando la sensación de que la Liga no va con ellos. El Rayo sale del descenso a pesar de su exilio a Leganés y casi sin afición tras su protesta contra el presidente Martín Presa. A 4 puntos de la zona Champions se pone el Betis, que anoche se impuso 1-2 al Mallorca. Además, el Valencia sale del descenso y hunde al Levante tras ganar 0-2 el derbi y victoria del Athletic 1-2 ante el Oviedo, que sigue último. Y en la Liga ACB de baloncesto, el Real Madrid se mantiene líder después de remontar en Málaga.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Nuestro amigo se llama Bocca, Salvatore Bocca.
No he oído hablar de él.
Jim Hackman.
Amigos, Popeye está aquí. Y de cara a la pared, andando.
French Connection. Contra el imperio de la droga. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Aunque, como te contaba hace un momento, la situación del tiempo mejora. El paso de Oriana, la octava borrasca en lo que va de año, ha dejado muchos daños materiales, que es a partir de hoy cuando empiezan a valorarse. Ahora, tras la lluvia y tras el viento, lo que más preocupa es el deshielo, que la nieve acumulada en las montañas empiece a convertirse en agua con el aumento de las temperaturas y llegue hasta los ríos. Y hay un río en concreto que centra toda la atención, el Duero. Hay 38 avisos por aumento de caudal en diferentes puntos y lo más complicado está en Aranda de Duero, Burgos. En Tudela de Duero, municipio de Valladolid, donde un centenar de vecinos han tenido que ser desalojados, y en San Esteban de Gormaz, en Soria, donde también ha habido desalojos. Su alcalde, Daniel García, ha mostrado su enfado por la falta de previsión por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Los organismos competentes, las confederaciones hidrográficas, en este caso del Duero, o la subdelegación de gobierno, tendrían que habernos provisto de la información necesaria y dejarnos acometer o acometer ellos mismos las actuaciones necesarias para evitar estas situaciones que son dantescas y en verdad que ponen en preocupación y alerta a las personas.
Pues veremos cuándo pueden regresar esos vecinos a sus casas, algo que pueden empezar a hacer en breve, Pilar, los habitantes de Grazalema, que llevan ya 10 días durmiendo en un pabellón deportivo en Ronda, Pilar.
Así es, Jorge, y allí les ha visitado el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla y les ha comunicado que, dependiendo del informe final de los geólogos, van a poder ir volviendo a sus casas poco a poco, pero solo en las zonas donde ya no haya riesgo de derrumbe.
Se va a determinar, a través de los propios geólogos, qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras. Estaríamos en disposición de empezar a dar información que nos permita, siempre con los informes favorables por parte de los especialistas, a que algunos de los vecinos de Grazalema puedan regresar a Grazalema.
Los primeros regresos se pueden producir hoy mismo. Moreno Bonilla también ha adelantado que a partir de mañana comenzará la etapa de reconstrucción. Lo primero, las calles y carreteras. Para ello va a ser fundamental la ayuda económica que reciban del gobierno, que el pasado martes declaró zona catastrófica a los municipios afectados por el temporal.
En cuanto al panorama político, además de seguir muy atentos a esas negociaciones PP-Vox en Aragón y en Extremadura, tenemos al PSOE intentando acallar cualquier debate interno por la falta de autocrítica debido a los últimos batacazos electorales. ¿Y cómo? Pues hacen lo que siempre, se ponen en plan víctima. Esto ha dicho Rebeca Torro en una entrevista en El País.
la ultraderecha y el Partido Popular están utilizando una política destructiva hacia el Partido Socialista. Hace que el Partido Socialista tenga que redoblar esfuerzos ya solo con desmentir todos los bulos que se están vertiendo, esa cacería judicial contra personas inocentes.
Ahí está todo, ¿eh? Todos los ultravillanos. Lambán, Felipe, Paje, la ultraderecha que les hace perder su valioso tiempo con bulos y ahora los jueces, claro. Quedan ya pocos, ¿eh?, a quienes echarle la culpa de los pésimos resultados del sanchismo, que sí inquietan y sí agobian a las federaciones territoriales del PSOE. Pero una cosa es el miedo y otra que puedan llegar a forzar un adelanto electoral por parte del todopoderoso secretario general y presidente del gobierno. Eso es más complicado porque el plan, como contamos hoy en COPE, sigue siendo llegar a 2027, si es posible a noviembre, agarradito al poder. Sin apoyos parlamentarios, sin presupuestos, pero fingiendo que gobiernas. Un buen ejemplo es la agenda de hoy, ¿eh?, de Pedro Sánchez. Fíjate, se ha puesto un par de actos de autobombo para empezar la semana. Está bien animarse. A primera hora va a presentar el fondo soberano de 10.500 millones de euros reciclados de aquí y de allá para intentar dar continuidad a los fondos Next Generation de Europa, claro, tiene presupuestos, pues a reciclar partidas que vengan de fuera. La idea no es mala, pero ese dinero en manos de este gobierno, que además es incapaz de ejecutarlo, pues genera cuanto menos desconfianza. Y después se pone el primero en la foto de la firma de la subida del SMI, el salario mínimo interprofesional, algo que no hacía Pilar desde hace 6 años.
Efectivamente, desde poco antes de la pandemia, un salario mínimo interprofesional que va a subir un 3,1% con carácter retroactivo, es decir, desde enero, unos 37 euros brutos más al mes. Un pacto de gobierno con los sindicatos del que se han desmarcado los empresarios. Más detalles, Marta Ruiz.
Hay que remontarse a los prolegómenos de la pandemia para ver a Pedro Sánchez presenciando la firma de una subida del salario mínimo. Fue el 30 de enero del 2020 y entonces el incremento fue de 50 euros hasta los 950 y con el acuerdo de los agentes sociales. La rúbrica de hoy solo cuenta con el apoyo de los sindicatos. Es la sexta que la vicepresidenta Yolanda Díaz lleva a cabo sin consenso con los empresarios y colocará el salario mínimo en 1.221 euros brutos en 14 pagas con carácter retroactivo a 1 de enero. Un incremento del 3,1%, 518 euros más al año, que recibirán unos 2 millones y medio de trabajadores. Díaz y los sindicatos también han pactado que esta subida no pueda ser compensada con los pluses que ya vengan percibiendo los trabajadores, pero ese acuerdo irá en otro real decreto. El salario mínimo ha escalado un 60% desde el 2018.
Este estatuto marco, que tendría que haber sido abordado como un instrumento para resolver el problema estructural de la sanidad pública, ha sido utilizado por una ministra que evidentemente le ha venido grande el envite, ha hecho un estatuto marco en el cual lo hace sin los médicos.
Esto no lo dice la ultraderecha, ¿eh? Este es Miguel Lázaro, que es el presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos, explicando en COPE los motivos por los que este colectivo empieza hoy una huelga de 5 días, un paro que será mensual, una semana cada mes, hasta el mes de junio.
Sí, una huelga convocada, Jorge, por 6 organizaciones sindicales contra esa reforma del Estatuto Marco de los Médicos, sin contar con los médicos. Como aperitivo, más de 5.000 doctores, 5.000 médicos salieron este sábado a las calles de Madrid para advertir que no van a parar hasta tener un estatuto propio, no uno compartido con otros profesionales sanitarios y que además no resuelve sus problemas laborales, más bien los agrava, como nos ha explicado Miren Romero, doctora de emergencias del 061 en La Rioja.
No lo entiendo, ¿por qué hay que sacrificar a los médicos? ¿Por qué hay que seguirles perpetuando esas condiciones laborales? Es que no lo entiendo, porque lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie.
¿Y qué piden esos médicos? Pues una rebaja de la sobrecarga de trabajo, que las guardias sean voluntarias y mejor pagadas, además de medidas que limiten la fuga de profesionales. Por lo tanto, muy atento, ¿eh?, si tienes una cita en un hospital o un centro de salud, porque puede verse retrasada o cancelada. Y es que los servicios mínimos solo garantizan la asistencia de las urgencias y la atención que no sea demorable.
Y un apunte más, los obispos catalanes y la Generalitat van a firmar hoy un acuerdo para ceder inmuebles y espacios de la Iglesia al gobierno catalán con la intención de reconvertirlos en vivienda social. Rodrigo Simón.
Lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, más conocido como CIS, y también muchos otros estudios que buscan retratar la realidad social, como el informe FOESA de Cáritas. La vivienda es uno de los grandes problemas de los españoles. Es una realidad que repercute especialmente sobre los más jóvenes, obligados a gastar más de la mitad de su salario para hacer frente al pago del alquiler. Por eso, los obispos catalanes han llegado a un acuerdo con la Generalitat de Salvador Illa, ya recuperado de su baja médica, por el que cederán bienes inmuebles a la autonomía con el objetivo de que se amplíe el parque de vivienda social disponible en Cataluña. Será a partir del mediodía cuando el acuerdo se firme definitivamente y conozcamos más detalles de la colaboración entre la Iglesia y el gobierno autonómico.
También está subiendo mucho la factura de la luz. No sé si te ha subido a ti también, Pilar.
Y a todos,
¿sabes,
verdad?
¿Por qué es?
¿Por qué?
Es el sobrecoste de las medidas preventivas para no tener otro apagón, como Mira. El de abril del año pasado. Y a pesar de eso, sigue el empecinamiento del gobierno en cerrar las nucleares. En fin, a las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Qué bien la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
¿Sabes de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
El verdadero sabor del agua.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, ¿dónde ponemos hoy la mirada?
Pues ya sabes que este fin de semana se ha celebrado la Conferencia de Seguridad de Múnich. Es un encuentro informal de líderes mundiales. Se viene celebrando desde 1963 para hablar de seguridad, de defensa y de geopolítica en general. Es verdad que en teoría no es un foro diseñado para la toma de decisiones directas, pero tiene una gran importancia porque tradicionalmente allí se avanzan las grandes líneas geoestratégicas que luego sí se acaban traduciendo en medidas concretas. Y eso lo convierte en un escenario diplomático de primer orden. Fue en la Conferencia de Seguridad de Múnich donde se habló, por ejemplo, del escudo antimisiles de Estados Unidos en plena Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias. Allí se anticipó también la idea de ampliar la OTAN al este de Europa, después de la caída del Muro de Berlín. Allí se defendió la teoría de las armas de destrucción masiva en Irak. Y allí llegó hace un año el vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, para poner patas arriba las relaciones entre Europa y Estados Unidos y decir que la mayor amenaza para el viejo continente no viene del exterior, de autocracias expansionistas como Rusia o China, sino de dentro, por el retroceso, según Vance, en algunos de los valores fundamentales de Europa. Aquello marcó un punto y aparte traumático en las relaciones entre Europa y su tradicional aliado y protector, Estados Unidos. Fue como si el trumpismo echara un vaso de agua fría en la cara de una Unión Europea que se resiste a despertar de su letargo en materia de defensa y seguridad. Así que un año después, en la antesala de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, el canciller alemán, don Federico Merz, Friedrich para los íntimos, ha dejado un par de frases que anticipan muchas cosas y muchos cambios. Europa ha puesto fin a unas buenas vacaciones, ha dicho el canciller alemán. Y lo ha rematado así: ya no hay crisis en el viejo orden porque sencillamente ya no existe. Tranquilizador, ¿no? Bueno, esto obliga a Europa a precipitar el diseño de una estrategia para el futuro inmediato, empezando por asumir el protagonismo de su propia defensa, principalmente frente a Rusia. Te puedes imaginar que todo esto refuerza la exigencia de la OTAN de ampliar el gasto militar. Incluso por primera vez se ha planteado la posibilidad de que Europa tenga un paraguas nuclear propio con protagonismo de Francia, que es el único país de la Unión que tiene la bomba atómica, como sabes, pero también de Alemania, algo absolutamente impensable hace apenas un par de años. Alemania con bombas nucleares, ¿eh? Poca broma. En realidad todo esto venía larvándose hace tiempo, pero el giro drástico se ha producido de un año para otro. Podemos hablar de un despertar de la política de defensa europea obligado por las advertencias norteamericanas. Y quizá por eso este año Estados Unidos ha llegado a Múnich con una actitud más comprensiva, porque entiende que Europa ya ha captado el mensaje. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha pronunciado un discurso menos agresivo que el que pronunció hace un año Vance, pero en realidad el cambio está más en las formas que en el fondo.
América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados, con la Europa que está orgullosa de nuestra herencia y nuestra historia, con la Europa que sostiene los medios para defenderse y la voluntad de sobrevivir. Deberíamos estar orgullosos de lo que conseguimos juntos el siglo pasado. Ahora debemos confrontar y abrazar las oportunidades de un siglo nuevo.
Interesante. Sobre todo las primeras palabras de este corte, cuando dice América está trazando el camino. Esas palabras dejan muy claro quién marca la dirección a seguir. En compañía de Europa, pero quién manda. Y lo cierto es que el tono conciliador de Rubio debió de suponer un alivio para los europeos allí presentes, porque al acabar fue respondido con una gran ovación. Y aquí vuelvo a enlazar con las dos frases del canciller Merz que más me han llamado la atención. Esa de el viejo orden ya no existe, que así suena un poco exagerado porque en este nuevo orden Estados Unidos sigue liderando la política occidental, igual que en el viejo. Lo único es que ahora exige que Europa aprenda a defenderse sola. Básicamente porque Washington tiene que centrarse en el frente asiático en este siglo. Y ante este panorama, Europa tiene que volver de sus largas vacaciones, como dice Merz. Pero hay algunos líderes europeos que prefieren vivir en un verano perpetuo, ajenos al volantazo de la historia.
Desde mi punto de vista, esto es un error histórico. Y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Hace ya tiempo que Pedro Sánchez intenta destacar en los foros internacionales a base de ir contracorriente. Y que se note, sobre todo. Forma parte de una estrategia, yo sospecho que más laboral que política. Se crea un personaje de rebelde progresista que se erige en contrafigura mundial de Donald Trump. Ya a ver si puede vivir de ese cuento el día que lo desalojen de la Moncloa a los españoles. A ver, el mundo de paz y amor al que apela Pedro sería lo deseable, desde luego. Maravilloso. Un mundo sin amenazas, donde no sea necesario invertir en armamento, como en la canción Imagine de John Lennon. Todo muy bonito. Pero el problema, precisamente, Pedro, es que ese mundo es imaginario. Como dice Lennon, imagine, imaginario. Y ya sabemos que negar la realidad acaba poniendo riesgo a la gente. Porque como decía Ortega y Gasset, y le gustaba repetir a Rajoy, ¿verdad? Toda realidad ignorada prepara su venganza. La pregunta es, ¿se cree Pedro lo que dice? ¿O su canto a la paz se agota en la mera pose? Porque lo cierto es que el presidente que más ha aumentado el gasto militar en décadas ha sido él, ¿eh? Y está dispuesto a desplegar más tropas en zonas de conflicto, aunque luego vaya de pacifista para no cabrear a sus socios. Por eso es difícil determinar aquí dónde termina la política y dónde empieza el marketing. Y lo malo es el papelón que haces ante tus aliados y el peligro de caer en la irrelevancia o, peor, de inspirar desconfianza. O sea, que los socios europeos terminen no invitándote a los foros de decisión o invitándote por mera formalidad, porque no te atribuyen ninguna voz relevante ni te consideran un país fiable. Y lo peor no es ir por este mundo peligroso de rebeldes sin causa. Lo peor es que tu única causa sea tu supervivencia personal.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Hoy empieza la huelga de médicos. Protestan contra la reforma del Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y que, según dicen, pues no ha tenido en cuenta su opinión.
Y ojo, porque prevén realizar un parón de una semana cada mes hasta el mes de junio. Los médicos advierten que no van a parar hasta tener un estatuto propio. Este fin de semana han salido a la calle para pedir la dimisión de la ministra Mónica García.
Y hoy gobierno y sindicatos firman la subida del salario mínimo interprofesional del 2026 con un incremento del 3,1%.
Así que nos vamos hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Por cierto, esta nueva subida se lleva a cabo sin el acuerdo de los empresarios que han quedado excluidos de la negociación.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Hola, si utilizas el servicio Avant de Renfe varias veces al mes, creo que esto te interesa. Es el pase vía, una forma de pago que empieza con un 45% de descuento y cuanto más viajas, más descuento obtienes. Con un mínimo de 10 viajes en 45 días, o 20 en el trimestre, y hasta 4 al día si lo necesitas. No pagas nada por adelantado, reservas y pagas cuando viajas. Es sencillo, se llama Pase Vía porque pagas según viajas. Infórmate en Renfe.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí,
Todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Feliz lunes, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Bueno, qué alegría, ¿eh? Claro. Por fin es lunes.
Y España además encadena un año y medio con subida de precios por encima de la media de la Unión. ¿Qué está pasando?
Pues mira, el viernes conocimos el dato definitivo del IPC de enero, la subida de los precios, Jorge, el 2,3% frente al mismo mes del año anterior. Ya sabes que la inflación es acumulativa, pero en el mismo periodo la inflación de la eurozona lo hizo el 1,7% de media, y esto sucede por varias razones a juicio de los expertos. La más importante tiene que ver con el crecimiento demográfico en nuestro país. Somos más habitantes y consumimos más, por lo tanto la demanda de los productos no cae independientemente del precio, aunque el gran problema sigue siendo la cesta de la compra, que no da un respiro. En enero los huevos, la carne de ternera, el chocolate y el café se dispararon.
Y no solo sube la cesta de la compra, suben también los servicios.
Efectivamente, y esto ya se ve clarísimamente en la inflación subyacente, que se mantiene muy alta a causa de los costes laborales, y no porque suba la productividad, sino porque perdemos competitividad.
¿Y a qué achacamos que se esté moderando la subida de los precios?
Sobre todo al dólar. El dólar barato impacta directamente en el precio del petróleo y en el resto de los mercados de materias primas, porque se compran y venden en dólares. Si el dólar está barato, el petróleo, por ejemplo, que es gasolina, pero sus derivados se utilizan en infinidad de productos, pues caen en picado, ¿no? En enero no sucedió lo mismo con las materias, con los metales preciosos, como el oro y con la plata. Esta subida afectó directamente a los precios de la joyería.
¿Y al respecto qué nos dicen los expertos?
Pues mira, Funcas considera que vamos a estar todo el año con la inflación por encima del 2%, tanto general como la subyacente, que excluye esos elementos más volátiles como alimentación y energía. La subyacente en España se está viendo directamente afectada por los costes salariales, la caída de la productividad y la falta de competitividad, Jorge. Aún somos muy baratos para algunos países emisores de turismo, pero ya sabes que el turismo es muy sensible a la geopolítica. Urge, aseguran los expertos, volver a reindustrializar España.
Lo que pasa es que me temo que eso no se hace en un par de días. Y sin presupuestos no, tarda un poquito más.
Un par de años.
Eso es. Luego a las 7:30 lo comentamos en el café. Un abrazo, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por analizar una iniciativa que va a dar que hablar, que es la prohibición del burka en espacios públicos. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque mañana el Congreso de los Diputados debatirá prohibir el burka y el niqab en lugares públicos. No sería inmediato, ¿eh? Sería un primer paso. Burka, recordemos, Afganistán, completamente cubiertas con una redecilla en los ojos. Niqab, totalmente cubiertas menos los ojos. Quedaría fuera el velo de esta medida. Medida que propone Vox. Dice que estas prendas son incompatibles con nuestra civilización y un peligro para la seguridad. Plantea hasta 4 años de cárcel para quien obligue a llevarlas siempre y cuando la mujer sea vulnerable, y también que se sancione su uso con 600 euros.
Ayer mismo vi yo a una mujer con un niqab en Barajas, volviendo de Las Palmas, y la verdad es que todavía no se acostumbra uno a ver eso. Bueno, este debate permite muchas lecturas también políticas.
Sí, porque el PP ya ha dicho que lo va a apoyar. El PSOE y los partidos de izquierdas lo van a rechazar, así que todas las miradas de nuevo volverán hacia Junts, presionado por el avance de la extrema derecha de Alianza Catalana, partido abiertamente islamófobo. Me sorprende, de hecho, que este asunto, Jorge, apenas ocupa un breve en La Vanguardia. El País lo lee en clave electoral, arranca así su crónica. PP y Vox no solo compiten por el voto del campo a las puertas de las elecciones en Castilla y León. Y El Mundo, en cambio, interpreta que PP y Vox quieren demostrar que son capaces de llegar a un entendimiento en aspectos puntuales.
Lo que continúa, Reque, es el intercambio de declaraciones dentro del PSOE.
Sí, la última en sumarse ha sido Rebeca Torró, es la sucesora de Cerdán en la Secretaría de Organización. Concedió ayer una entrevista al País y entró de lleno en la interna. Contestó así a las críticas de Felipe González.
Le dije a mi madre: mamá, de mayor quiero ser como Felipe González. Porque ella era un referente hasta para niñas de 10 años. Yo creo que para aquella niña ahora Felipe González ya no sería un referente.
Matar al padre, en sentido figurado. Y preguntada por las críticas de Page, usó un argumento parecido al que empleó Óscar López sobre el fallecido Lambán.
Yo no sé por qué hay que comprar el marco del Partido Popular, no lo entiendo. Y no lo entiendo tampoco que lo hagan compañeros del Partido Socialista.
El Mundo recuerda hoy que el PSOE solo ha ganado 6 de las 26 últimas elecciones. Leo en ABC un enfoque interesante. Dice que el candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, le ha propuesto al PP dejar que gobierne la lista más votada después de los comicios de dentro de un mes. Es decir, que el PSOE se abstendría si pierde para que así Vox no condicione el gobierno. Advierte la crónica, claro, que esto dinamita la estrategia de Ferraz de mostrar a un PP en manos de Santiago Abascal.
O sea, que pactar con Bildu es comprar el marco de... O sea, criticar que se pacte con Bildu es comprar el marco del PP. Muy bien, Torro. Bueno, hoy lunes hay encuestas que demuestran que los avisos de Page no van desencaminados.
Sí, el sondeo del Español dice que hoy el PSOE bajaría hasta los 98 escaños. En 2015 y 2016, Jorge, te recuerdo que ya estuvo debajo de esa cifra, pero claro, el periódico se fija en que Sumar y Podemos también caen. Por lo tanto, titula así: Sánchez lleva a la izquierda al cataclismo. PP con 140 escaños y Vox con 66 sumarían 206 diputados. La encuesta de La Razón coincide con esa cifra, pero la sube un poquito más, hasta los 210 diputados. A Iván Redondo, en cambio, le salen las cuentas. Dice en La Vanguardia que Sánchez podría reeditar su mayoría en 2027 y pone de ejemplo lo que ha pasado en Portugal. El Independiente calcula que si saliese la alianza, de izquierdas, que pide Rufián, sacarían 36 escaños. Y ahí incluye a Bildu, pero ojo, porque leo en El País que su portavoz Óscar Matute se desmarcó ayer de esta plataforma.
Gran novelista de ciencia, política, ficción, Iván Redondo. En clave internacional, los medios hacen balance de la conferencia de seguridad de Múnich de este finde.
Sí, es el foro donde, como ha recordado hace unos minutos, hablan de las amenazas del futuro y cómo combatirlas. Por Estados Unidos fue Marco Rubio, instó a Europa a frenar la inmigración y no legislar sobre redes sociales, justo cuando Sánchez ha regularizado a 500,000 de personas y le declara la guerra a los tecnoligarcas. El Mundo dice en su editorial que hay señales de reencuentro entre Estados Unidos y Europa, pero que la conclusión general es que el viejo continente tiene que rearmarse y que el marco es la OTAN. En ese sentido, el periódico advierte que las reticencias de Sánchez nos conducen al aislamiento. Camacho, en ABC, opina que Sánchez está dejando a España fuera del marco comunitario para posar de adalid pacifista por mero oportunismo táctico.
Y laboral, diría yo. Otra de las conclusiones es que la gran amenaza sigue siendo Putin, Reque.
Sí, El País abre su portada con este titular. Macron y Meloni piden reabrir el diálogo directo con Putin. Pero ojo, porque el británico Starmer y el alemán Merz se oponen. El riesgo, claro, es que Europa se quede fuera de las negociaciones. Más fuera todavía, diría yo. Leo en la portada de ABC un dato demoledor. Ucrania se vacía. Por cada nacimiento hay 3 muertes. El Ukrainska Pravda, principal periódico ucraniano, recoge un discurso de Zelensky. Avisa de que se vienen días fríos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que habrá ataques rusos. Suelen aprovechar esta circunstancia. Y por lo tanto pide atender las advertencias antiaéreas.
Cuéntame algo para terminar, Reque.
Pues mira, me declaro fan del curling. Ahí es va. Uno de... ¿Te gusta a ti?
Sí, es divertido de ver, ¿no? Sí. No lo he practicado.
Bueno, es uno de los deportes que podemos ver estos días en los Juegos Olímpicos de invierno. Bien mirado, Jorge, no deja de ser una especie como de petanca sobre hielo. Por lo tanto, España podría ser potencia, pero no. Leo un extenso reportaje en El Mundo. Dice que en España no hay ni una sola pista y que apenas tenemos 100 practicantes. ¿Te acuerdas de aquello de soy español, la que quieres que te gane? Bueno, pues al curling.
Ni al curling ni a hacer presupuestos. Luego a las 7:30 en el café nos encontramos, Raquel.
Venga, un abrazo.
Que le gusta mucho el curling es Alberto Herrera, ¿verdad?
Tremenda estafada se pegó uno de los jugadores de Canadá el otro día. Es que de verdad que estoy siguiendo el curling de los Juegos Olímpicos.
Tú eres muy del curling.
Me encanta, me parece apasionante, ¿verdad? De verdad que sí, me lo parece. Oye, hace unos meses te hablé de una práctica que cada vez se repetía más, concretamente en Cataluña, la de mafias que estafan a inmigrantes en su proceso de empadronamiento. Bueno, pues a raíz de la regularización se están detectando un montón de estafas con el certificado de antecedentes penales. Que una de las condiciones para regularizar la situación de los inmigrantes es que entreguen ese certificado, ¿no?, de antecedentes en su país de origen. Eso demostraría que la persona no tiene condenas firmes, pero sabes que aquí hay cierta polémica porque esto no incluiría procedimientos abiertos, investigaciones en curso, juicios pendientes, a no ser que tengan una orden de detención internacional. Pero bueno, vamos a otro asunto porque es distinto de lo que te quiero hablar. Me quiero centrar en las estafas. Las mafias utilizan las redes sociales, portales de anuncios, hacen pasar por bufetes de abogados. Mira, ayer me pasaron una foto de un anuncio y lo que pone es: obtén tu certificado de antecedentes rápido y fácil, claro. Dinero por adelantado. Primero les escriben a esas cuentas de Instagram, a través de esa conversación te piden el móvil, cuando se ponen en contacto por WhatsApp piden país de origen, 20 euros y les dicen que en un día consiguen el documento. Lo rápido es clave porque estos documentos tienen una validez de pocos meses, pero claro, no explican el procedimiento, ni muestran ningún tipo de licencia, ni nada. Es un poco burdo, pero cuando alguien está en una situación desesperada, tú sabes lo que pasa, ¿no? Y la demanda de certificados ahora mismo es masiva. Entonces, hay veces que ni mandan el documento y otras en los que los documentos que pasan son falsos. Que este es el motivo por el que se están registrando registrando casos y por el que se están denegando permisos. Ojo, que también puede incurrir en un delito de falsedad documental el que presente un documento como este, ¿no? Es decir, el intento de regularizar su situación acaba empeorándola, que es terrible, ¿no? Y ojo, porque hay varios sindicatos de policía y guardia civil advirtiendo de que falsificar el certificado es relativamente fácil, porque suele ser un documento de papel, una copia escaneada. Hay muchísimos países que están tan en atraso en desarrollo que, en fin, no tienen este tipo de medidas antifraude, ¿no?, efectivas. Es un poco de lío gordo, la verdad, pero bueno, te recuerdo que es un fenómeno que no surge a raíz de esto y que habrá que estar un poco al loro, ¿sabes?
Se veía venir que esta regularización iba a ser campo fértil para el fraude, y para los sindicatos palaciegos están diciendo en los periódicos hoy que se cree que va a ser el doble de lo que calcula el gobierno.
O sea, hombre, claro,
más 1.000.000 que 500.000.
Claro, pues claro,
y los mafiosos que se forraron ya con las pateras, ahora se quieren forrar también con la regularización.
En fin.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, amigo.
Este fin de semana hemos visto algo de luz. Llevamos casi 3 semanas de lluvias y de nubes ininterrumpidas. Qué maravilla eso de poder salir a la calle sin paraguas. A uno hasta le cambia el humor. Y aunque la próxima borrasca ya tiene nombre, ¿y qué nombre para una borrasca? Se llama Pedro. Vamos a disfrutar del sol, el tiempo que nos dure. Sobre esto reflexiona nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ceres. Ramón, buenos días.
Buenos días. En lo que llevamos de año hemos sufrido 9 borrascas. Ya sabes que los meteorólogos les ponen nombres siguiendo el orden alfabético. Solo en febrero nos han visitado Leonardo, Marta, Nils y Oriana. En algunos sitios, como Villadiego, en Burgos, y La Rambla, en Córdoba, ha llovido 30 días seguidos. Cuando era adolescente me reía de mi padre porque él siempre quería ver el tiempo. A mí me parecía absurdo. Ahora que soy un hombre de mediana edad, lo entiendo perfectamente. El tiempo es casi lo primero que miro en el móvil, aún en la cama. Subo la persiana como si lo que fuera a ver en el cielo dictaminara todo mi día. Hemos vivido el principio de año más oscuro, con menos horas de sol, en 30 años. Por eso este fin de semana, al menos en Madrid, el tiempo ha parecido un milagro. Hemos salido a la calle como hacen los amigos que viven en Londres o en Bruselas, como si el sol fuera un medicamento. Pero no te hagas ilusiones. Aunque no lo creas, ya hay un nombre para la próxima borrasca. Se llamará Pedro. Sí, sí, como ese Pedro.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira.
¿Has visto lo bonito que me está resultando este lunes y cómo
sí
quiero que empecemos la semana? ¿Eh?
He salido en jersey de casa, no me he puesto ni abrigo, ¿qué te parece?
¡Qué gozada! Bueno, es que esto que decía también González Ferriz, es que es cierto, miras el pronóstico del tiempo y ya empiezas a ver soles y entonces se disfruta la vida o se levanta uno de otra manera.
Bonito.
Así que dicho, venga, ánimo para el lunes a empezar la semana con más alegría. Y que otra canción podía elegir que este bonito de Jarabe de Palo, ¿no? Pero si tú entras en internet y buscas precisamente algo así como música alegre para empezar la semana o canciones para empezar el lunes con alegría y optimismo, oye, no te puedes ni imaginar la cantidad de páginas que hay al respecto, con canciones de lo más diverso. Pero fíjate que hay una que está en muchas de esas listas.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love.
¿Este quién es?
Se llama Bill Withers, o Withers, que no Winters, Bill Withers. Y esta canción dice cosas como: cuando el día que me espera parece imposible de enfrentar, entonces te miro y el mundo está bien, ¿eh? Y solo una mirada a ti, ya eso hace que el día sea precioso, este lovely day.
A lovely day.
Herrera,
Está simpática,
agradable.
Pero no entiendo por qué hace falta buscar música que te anime el lunes.
¿Por qué no?
Cuando el maestro Herrera nos enseña que el lunes es el mejor día de la semana.
Bueno, pues por si acaso.
Claro.
Por si acaso.
Hay algo mejor
que un lunes.
Que venir de un domingo y que llegue el lunes y saber que te esperan en tu puesto de trabajo. Si tienes puesto de trabajo. Si no, tienes que buscarlo. Bueno.
Sí, es muy bueno eso, pero la música
en las grandes ciudades hay algún atasco, pero siempre pensamos en el
atasco. Pero escuchar la radio.
Poblaciones donde no hay atasco.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Gran España.
Sí. Pero siempre viene bien música alegre, divertida. En Aliste no hay atascos, no hay gente, no hay. No hay más que lluvia y todo está súper empapado estos días. Hasta el río Aliste va desbordado ya.
Me encanta esta canción.
¿A que sí? ¿A que te pones ahí como a saltar? ¿Sí o no? Es el tema de Billy Joel, Uptown Girl. Por cierto, que con esta canción, en el vídeo de esta canción se contrató a la modelo Christine Brinkley, que en los 80 era una diosa, y el bueno de Billy Joel acabó casándose con ella, o sea que...
Ya nos estamos yendo a las noticias de las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros. Con traslados al puerto, bebidas incluidas y asistente a bordo de Viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra. Descuento en cupón canjeable. Solo el 16 de febrero en hipermercados y carrefour.es. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo «No puedo, ya tengo las vacaciones pilladas». Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? ¿Cómo les sonríe este lunes 16 de...